Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Parece que hemos tenido algún problema que otro con el sonido. A 40 millones de euros asciende el préstamo que han firmado el Banco Europeo de Inversiones y el Grupo Otua para construir una nueva planta de reciclaje de plásticos dedicada al tratamiento de residuos de automóviles en el polígono industrial de Gojain. El Banco Europeo de Inversiones es la institución de financiación a largo plazo de la Unión Europea y sus accionistas son los Estados miembros. Financia inversiones que contribuyen a alcanzar los objetivos de política pública de la Unión. Y tras esta firma, precisamente Nadia Calviño, actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones, subraya la contribución que realizará esta nueva planta al desarrollo de una economía circular para la industria del automóvil, que es, dice, fundamental para la transición verde. El Grupo Otua construirá una nueva planta con la que se crearán, señalan, entre 40 y 50 nuevos puestos de trabajo directos y que supondrá la generación de otros 200 puestos de trabajo indirectos. Como saben, las plantas de reciclaje que el grupo tiene en Gojain no están exentas de polémica. Los vecinos de la zona han venido denunciando reiteradamente problemas de contaminación y de ruido provenientes de las mismas. Unas instalaciones en las que hoy por la tarde, por cierto, ha habido un susto. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, vais. Sobre las 3:30 de la tarde, los bomberos de Gasteiz han recibido un aviso de incendio de una empresa de Legutio que se dedica al reciclaje de metales. Al parecer, el fuego se ha producido en uno de los cuadros eléctricos de la empresa. En un primer momento han sido los propios operarios de la empresa quienes han intentado controlarlo, pero como decimos, ha sido necesaria la intervención de los bomberos, que en 45 minutos han extinguido el fuego. Todo ha quedado en un susto, sin heridos, aunque eso sí, su extinción ha sido aparatosa.
En esta tarde, los tractores, que vuelven a contarse a cientos en la capital alavesa, han rodeado la sede que el gobierno vasco tiene en Lakua. Es la primera de las tres jornadas consecutivas de protesta convocadas de manera conjunta por el sindicato agrario UAGA y la agrupación independiente de Álava y Treviño en defensa del campo. El portavoz de esta última valora este primer día de protestas de manera positiva, aunque insiste en que siguen sin saber nada del Ejecutivo vasco con el que quieren reunirse este jueves. Como saben, dirigen sus exigencias a las administraciones, a las que piden hechos para mejorar la situación del sector primario. En este sentido, Ramiro González, diputado general de Álava.
Se oye, se escucha, se comparte y se trabaja.
Ha dicho que la Diputación escucha, comparte y trabaja para articular medidas concretas para el sector primario alavés y ha adelantado que entre las mismas se incluyen medidas fiscales para agilizar la devolución del IVA. Es martes, día de Consejo de Gobierno, en el que la Diputación alavés ha dado luz verde a varias cuestiones. Se ha adjudicado por 1.800.000 euros la reforma de un local en la calle Manuel Iradier, donde se ubicará el centro de referencia del plan foral Etxean Bai, que persigue fomentar que las personas con dependencia que así lo deseen permanezcan en sus casas. Está ya en marcha, en una fase piloto, con 50 personas que son atendidas telemáticamente, pero con este nuevo local se aspira a ampliar el número de usuarios. Y no solo se le ha dado luz verde a esta cuestión, también han sido adjudicadas las obras de la primera fase de ampliación del nudo de Armiñón, que comenzarán en primavera y se prevé que estén finalizadas a comienzos del próximo año 2025. Las fuertes lluvias caídas durante la pasada semana han provocado daños en la muralla del casco viejo de Gasteiz, debido al desprendimiento de una parte de la zona baja del muro del Torreón.
Lo que hacemos es llamar a nuestro departamento de turismo para que aquellas visitas que se realizan en el cantón de las carnicerías pues no se realicen.
Debido a esto se han suspendido las visitas a la muralla, según ha precisado la concejala de turismo María Nanclares, quien a preguntas de EH Bildu ha subrayado que se trabaja para solucionar el problema, pero que hay que tomárselo con mucha cautela. En deportes, Iker Perea, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Esta mañana Tadas Dekerskis ha dejado claro que prefiere quedarse en Baskonia a ganar más dinero en otro equipo.
Y decía que no ha sido nada fácil esa renovación, que han sido muchos meses de intenso trabajo, que había más ofertas, probablemente de clubes que tienen más cerca la oportunidad de ganar cualquier título, pero decía Tadas que para qué se iba a marchar de aquí, para ganar algún eurito más, para ganar títulos. Tadas está feliz aquí en Gasteiz, son 11 años en la ciudad y para él es su segunda casa.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, bautizada un día más como Dos Minutos de Filosofía con José Antonio Marina, filósofo, ensayista y pedagogo. En un momento en el que la palabra guerra está latente, hablamos de talento político. 7:38, tenemos 8 grados en la capital de Euskadi y activo un aviso amarillo desde la medianoche hasta las 10 de la mañana ante la posibilidad de que se produzcan heladas débiles, localmente moderadas en Álava. Podrían coincidir además con niebla. Así que conduzcan con precaución por unas carreteras en las que en estos momentos se circula con normalidad, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Por cierto, la Policía Local de Gasteiz busca testigos de un accidente ocurrido ayer sobre las 10:20 de la noche en la calle Coronación, en el que resultó herido grave un hombre de 64 años que fue arrollado por un vehículo. Se solicita que todo el que pueda tener información al respecto llame al 092. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. El Banco Europeo de Inversiones y el Grupo TUA, que tiene varias plantas de reciclaje en el polígono de Gohain, han firmado un préstamo de 40 millones de euros para financiar la construcción de una nueva planta de reciclaje de plásticos dedicada al tratamiento de residuos de automóviles. El préstamo también se dedicará, informan ambas partes, a mejorar las actuales instalaciones para el reciclaje de residuos metálicos, que no están exentas de polémica, porque como saben, los vecinos de la zona vienen denunciando problemas de contaminación y de ruido provenientes de estas empresas. Nicolau.
La nueva planta de reciclaje de plásticos se ubicará en el polígono industrial de Gohain, en Legutio, donde se encuentran el resto de las instalaciones de Otua dedicadas al reciclaje de residuos metálicos, y generará entre 40 y 50 puestos de trabajo directos y unos 200 indirectos. Así lo han notificado hoy el Banco Europeo de Inversiones y el Grupo TUA tras firmar un préstamo de 40 millones de euros. Un anuncio que han recibido con preocupación en Urrunaga, donde desde hace años se quejan del polvo, ruidos y olores que provocan varias empresas del grupo. Maika Campo, vecina.
Kezka, ni nago kezkatuta oso. Ez nekien ezer, osea ez genekien gehiago zabaldu behar zutenik. Zuz motxarroiek bagenituen hori oso ondo doakie, garbi dago. Eta, bueno, zoritzarrez kalteak guretzat izango dira.
Una nueva planta que denuncia agudizará una situación para la que, recuerda, se convocó una mesa de trabajo de la que aún no se han visto resultados.
Hilerak izan ditugu, beti hitzak dira onak eta bai, planak aurrera eta, baina mugimendurik ez da ikusten, ez da ezer berririk. Maiak momentu honetan bertan bera geratu dira ere, ez dakigu oso ondo zergaitik.
Esta vecina de Urrunaga subraya la necesidad urgente de buscar una solución para estos problemas de contaminación y ruido.
Por su parte, el Ayuntamiento de Gasteiz también busca fondos europeos para financiar políticas de empleo.
La Junta de Gobierno Local, en una sesión extraordinaria y urgente, ha aprobado el proyecto de financiación para empleo denominado EFESO. Mediante este, el Ayuntamiento de Gasteiz solicitará la financiación a los fondos europeos para poder desarrollar programas de empleo y formación por valor de 1.252.000 euros. Fuentes consistoriales apuntan que los fondos irán destinados a los cursos de formación ya actuales, que habitualmente son de financiación propia. De hecho, subrayan, de concederse esta ayuda, podría cubrirse con creces varios años del actual programa.
Hoy han arrancado los 3 días de protestas de los agricultores frente a la sede del Gobierno Vasco en Lakua. Unos 150 tractores han circulado por las inmediaciones entre las 10 y las 4 de la tarde y ocupan a estas horas la explanada situada en un lateral de la estación de autobuses donde dejarán los tractores durante la noche. Exigen hechos y no promesas a una administración a la que ya advierten de la posibilidad de recrudecer las movilizaciones. Amets Gil de Paules, arratsaldeón.
Arratsaldeon danori. Los convocantes de la manifestación de hoy eran UAGA y la Asociación de Treviño y Araba por la Defensa del Campo. Iñaki Martínez de Lagos, presidente de esta última asociación, hacía una valoración positiva.
Ha sido el primer día de esta batería de tres días de protestas aquí en el Gobierno Vasco y bien, bien, ha habido bastante participación, las cosas han desarrollado bajo lo previsto.
Los agricultores esperan tener una reunión con la Administración el jueves, pero por ahora...
No está todavía confirmada, pero esperemos que pronto nos den hora para poder hablar con nosotros.
El objetivo de la misma sería transmitir las preocupaciones que tienen los agricultores a la Administración, como por ejemplo la devolución del IVA de 2023 o el pago de la PAC. Este era el sonido que sacaban los tractores al moverse para pasar la noche en la campa de al lado de la estación de autobuses, después de haber estado aparcados durante la tarde alrededor del Gobierno Vasco. De hecho, lo han conseguido rodear por completo. Mañana continuarán las protestas con una concentración en frente al Gobierno Vasco y a la una se leerá un manifiesto conjunto de UAGA y la Asociación Independiente de Treviño y Araba.
Apelan, como decimos, a las instituciones que hoy, en el caso de la Diputación Alavesa, anuncia ayudas para el primer sector.
La Diputación Alavesa ha aprobado la convocatoria de ayudas para el establecimiento de personas jóvenes agricultoras en 2024. Se destinarán 1.450.000 euros para este programa que favorecerá la creación de empresas por personas jóvenes. Asimismo, también se ha aprobado la convocatoria de ayudas dirigidas a inversiones en explotaciones agrarias por un montante de 3,5 millones de euros.
Y además, Unai Ugarte, el diputado general de Álava, ha subrayado que se escuchan las peticiones de los agricultores y se avanza también para responder algunas de las exigencias, como el adelanto de la devolución del IVA anual de 2023.
El diputado general ha afirmado que la mesa de análisis sobre la situación estructural del sector primario se reúne periódicamente y que en breve se anunciarán medidas acordadas con el mundo agroganadero. Ramiro González ha sido contundente ante las críticas de las agrupaciones y sindicatos agrarios por la falta de avances. González ha dicho que se escucha, se trabaja y se avanza con el sector.
Y yo no voy a valorar las posiciones de los distintos movimientos que están surgiendo en el primer sector, porque creo que no me corresponde, ¿no? Yo lo que traslado es que en el caso de la Diputación Foral de Álava no hay ni falta de escucha ni falta de trabajo, sino todo lo contrario. Seguimos reuniéndonos. Hoy mismo se ha celebrado una reunión dentro de esa mesa de trabajo que se reúne periódicamente para avanzar en el diseño de medidas.
González ha avanzado que entre las medidas que manejan está la reivindicación del sector de estimular las fiscales.
Hay medidas fiscales y entre ellas se encuentra la agilización de la devolución del IVA.
El diputado general ha asegurado que buscan que las medidas sean más efectivas y trabajan por el mejor diseño posible para que realmente sirvan al sector agroganadero.
Y hoy seguimos hablando de otras protestas, de lo ocurrido en la manifestación del 3 de marzo, el domingo, en la que la Ertzaintza cargó contra los manifestantes después de lanzárseles, según indica el Departamento de Seguridad, varios objetos. Sobre el debate abierto en torno a la proporcionalidad de la actuación policial, el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha señalado que el problema no está en la intervención policial, sino en quién las provoca. Dice que estos hechos ocurren porque alguien los organiza y que hay grupos de personas que van a concentraciones o actos multitudinarios preparados para ejercer la violencia. Se ha preguntado además si estos grupos están en la trastienda de alguno. Respondía Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, que si tiene pruebas, vaya a los juzgados, que la coalición soberanista nada tiene que ver con los incidentes.
Sobre las últimas actuaciones policiales, entre ellas la de la manifestación del 3 de marzo, el consejero de seguridad Josu Erkoreka ha defendido la proporcionalidad de las intervenciones y ha querido dejar claro que
el equipo político del Departamento de Seguridad no diseña ningún operativo policial. Los dispositivos de seguridad los diseñan las y los mandos de la Ertzaintza. Es que el problema, más que en las intervenciones policiales, está en quien las provoca saliendo de casa y presentándose en esos actos con esa voluntad, ese propósito.
Y sobre quienes provocan estas situaciones, Erkoreka ha considerado que no son casualidad en un momento preelectoral.
Esto ocurre porque alguien lo organiza, ¿no? ¿Y quién está organizando estas cosas en diferentes lugares? ¿A quién ahora le interesa hacer un doble juego y dar una imagen civilizada en el escaparate, pero luego en la trastienda pues tener todo este juego y esta estrategia que puede erosionar la sociedad, la convivencia y quizá a otras formaciones políticas? Yo tengo mis sospechas, pero son irrelevantes mis sospechas.
Declaraciones que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, entrevistado en Tele7, calificaba de irresponsables, dejaba claro que la coalición soberanista nada tiene que ver con los incidentes.
¿A quién se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a H. Bildu? Si se está refiriendo a H. Bildu, que lo diga. Si tiene pruebas, que lo diga. Y si no, que deje de mentir. Porque es evidente, desde mi punto de vista, que lo que está haciendo el consejero es esparcir ticta de calamar.
Plázara. José Antonio Marina.
2 minutos de filosofía. Se está hablando demasiado de guerra. Macron da vueltas a mandar soldados a Ucrania. Von der Leyen dice que un escenario de guerra es posible. Putin amenaza con una guerra nuclear. Europa se rearma. Resuenan de nuevo tambores ancestrales. Necesitamos generar mayor talento político para enfrentarnos a momentos tan delicados. Por ello, acabo de dedicar un libro a explicar lo que es el talento político. Incluso estoy poniendo en marcha en Internet una academia para fomentarlo, a la que están ustedes invitados. Talento político es aquel que sabe convertir un conflicto en un problema. Me explico. Los humanos vamos a tener siempre enfrentamientos por muchas cosas. Pero esos enfrentamientos pueden hacerse en formato conflicto o en formato problema. Recuérdenlo, conflicto o problema. En el conflicto me enfrento a otra persona, es mi enemigo, quiero vencerle, acabar con él. En cambio, en el formato problema, mi contendiente y yo nos enfrentamos a un problema. Él es nuestro enemigo. Es con él con el que tenemos que acabar. Plantear las diferencias como conflicto es lo más sencillo. Basta dejarse llevar por las emociones, odios, furias, miedos. En cambio, los problemas exigen mayor finura intelectual. Hay que plantearlos de forma que nos impulsen a una solución. Enseñanza de estos 2 minutos de filosofía. Necesitamos políticos que sepan transformar los conflictos en problemas y a continuación, resolverlos.
Han sido adjudicadas las obras para reformar un local en la calle Manuel Iradier, donde se ubicará el centro de referencia del plan foral Etxeanbai, que, como saben, busca proporcionar apoyos a personas con grados 2 y 3 de dependencia que desean poder seguir viviendo en su hogar. El presupuesto para esta reforma integral, que se estima esté finalizada en 7 meses, asciende al 1.800.000 euros. En estos momentos, Etxeanbai funciona en una fase de pilotaje con 50 personas atendidas de manera telemática. Ramiro González, diputado general de Álava.
Para hacer posible este incremento y para desarrollar por completo este programa, se van a centralizar esa labor en un local sitio en la calle Manuel Iradier número 27 de Vitoria-Gasteiz.
Proyectos que avanzan a otros que se suspenden. Las intensas lluvias caídas la pasada semana en la capital alavesa están en el origen de la suspensión de las visitas a la muralla medieval. Una parte de la zona baja del muro del Torreón se ha desprendido en el cantón de las Carnicerías. Los bomberos actuaron el pasado viernes en el lugar para evitar riesgos y garantizar la seguridad. Dice la concejala de Turismo, Mariana Anclares, que el ayuntamiento trabaja para solucionar el problema, que la muralla es una de las joyas de la ciudad y que hay que tomarlo con mucha cautela. Insiste a preguntas de EH Bildu que los trabajos se harán de la manera más rápida posible, para lo que se tendrán en cuenta las necesidades de la propia muralla. Son Aitziber Salazar, EH Bildu, y Mariana Anclares, responsable de turismo.
Pues debido a las fuertes lluvias, en los últimos días se ha producido un desprendimiento en la muralla de Vitoria-Gasteiz y que por ello el ayuntamiento ha suspendido las visitas al monumento.
De manera muy apresurada, lo que hacemos es llamar a nuestro departamento de turismo para que aquellas visitas que se realizan en el cantón de las Carnicerías pues no se realicen.
Sucesos. La policía local de Gasteiz estuvo en la tarde de ayer martes en varios establecimientos hosteleros y comerciales detrás del mismo hombre que finalmente fue detenido por robar 5 móviles.
La primera llamada fue a las 4 de la tarde por parte de un camarero de un establecimiento hostelero de la calle Portal de Legutiano que denunciaba que un hombre le había sustraído el teléfono móvil. 3 horas más tarde, a las 7, llegaba la segunda llamada. Esta vez era desde un establecimiento comercial del barrio del Pilar, a pocos minutos del primer lugar y donde se habían sustraído dos móviles. Al poco tiempo, una tercera llamada, a pocos metros de la segunda, alertó de que un varón estaba causando molestias a los clientes de un local hostelero de la calle Paraguay. Una vez allí, los agentes comprobaron que el hombre coincidía con las imágenes observadas. Cuando le solicitaron que le acompañara para realizarle un cacheo superficial, una clienta que había estado sentada a su lado se percató de que le faltaba su teléfono móvil. En el registro, los agentes le encontraron 5 móviles, productos alimenticios, un producto doméstico, varios aparatos electrónicos para el pelo, documentación de otra persona y una navaja que le fue incautada.
Bidegurutze honetan garaia da euskaraz bizi nahi dugula aho betez oihukatzeko. Harrotasunez. Bete ditzagun etxeak eta kaleak euskaraz. Harro egon garenaz eta egiten dugunaz. Harro herri eta harro korrikan.
Hobeta hirugarren korrika. Irundik Baionarat. 2024ko martxoaren 14tik 24ra.
EITBren eskutik. 21 de abril, elecciones al Parlamento Vasco.
Me llamo Mikel y tengo una discapacidad visual. ¿Cómo puedo votar?
Puedes utilizar el procedimiento de voto accesible si conoces el sistema Braille y tienes reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% o perteneces a la ONCE.
¿Cómo puedo solicitarlo?
Llamando al teléfono gratuito 012 del Gobierno Vasco, del 27 de febrero al 25 de marzo.
¿Y cómo recibo la documentación en Braille para votar?
La obtendrás de dos maneras, con la antelación suficiente en tu domicilio y también el día de la votación en tu mesa electoral, presentando el original del DNI.
Más información en el 012 y en la página web euskadi.eus. Gobierno Vasco. Radio Vitoria.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
El capitán de Baskonia renueva hasta 2029 y sueña con ser el jugador con más partidos en el club.
Ha alargado su contrato por 5 años hasta el 2029. Es una apuesta importante por parte de Baskonia. La confianza en el capitán en su mejor año, dice Tadas, que además es la recompensa al trabajo realizado en los últimos años. Sueña con ser el jugador con más partidos en Baskonia. Le quedan todavía muchísimos. En estos momentos es Sergi Vidal el jugador con más partidos defendiendo la camiseta de Baskonia, pero dice Tadas que sí, que para él sería un sueño.
Y claro, ahora estoy aquí, estoy capitán y tengo una oportunidad. Yo creo, si todo va bien, me convertiré en el jugador con más partidos. Ojalá, esto la verdad que me ilusiona y por eso lo que dije ayer en la entrevista, la lealtad, que ahora ya no hay tanta, o sea, la gente se mueve de un equipo para otro. Quedarme aquí con tanto amor de todos los fans, de toda esta gente, me ilusiona bastante más que cambiar por algún euro más.
Untadas, que esta mañana ha recordado su trayectoria aquí en Baskonia, son 11 años en la ciudad, dice que los principios fueron muy bonitos, pero que también ha tenido momentos malos, porque en su primera aventura con Dusko Ivanović, pues el entrenador tampoco contaba demasiado con él. Sobre los objetivos de Baskonia en esta recta final de temporada, dice Tadas, que son entrar en el top 8 de la Euroliga y en el playoff de la ACB. Hay que centrarse en las dos competiciones, no bajar los brazos, sobre todo cuando termine la competición europea, porque la ACB también es importante y el equipo ahora está a tan solo 2 victorias de meterse a los playoffs. Está fuera. Dice Tadas que no estar en ese playoff sería un desastre para Baskonia.
Que no pensemos que la Euroliga es súper importante y la ACB no. Que normalmente cuando se acaba la Euroliga la gente se suele relajar, pero la ACB es súper importante. Tanto para nosotros como para la gente. Eso es lo que quiero que entendamos y estemos conscientes, porque para un gran club como el Baskonia, no estar en los playoffs de la ACB sería un desastre, ¿no?
Pues hay que ganar los partidos. El viernes llega Alba Berlín al Buesa Arena, el domingo el Barcelona, y en fútbol ayer el Deportivo Alavés caía por 1-0 en el derbi de El Sadar. El Alavés que se queda con 29 puntos, más 10 sobre los puestos de descenso. En estos momentos el Cádiz con tan solo 19, y el Alavés que acumula 5 partidos sin ganar, 3 de los últimos 15 puntos. Todo esto tras un mes de enero casi perfecto. El míster Luis García Plaza piensa ya en el partido del domingo ante el Rayo Vallecano.
Nosotros tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir trabajando. Nos quedan 11 partidos, nos quedan 11, ¿no? Me parece. Y para mí el domingo es un partido muy, muy, muy importante. No se puede decir una final, porque quedan 11 jornadas y estamos a 10 puntos, a 9 puntos, a 10 del descenso. Pero es un partido para nosotros dar un paso adelante muy importante.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
Claro, pero ¿por dónde empezamos?
Papeles, presupuestos, ver qué subvenciones hay.
¿Qué financiación necesitamos?
Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboralcucha, hay otra forma.
Años cumple la banda municipal de Chistularis, y para conmemorar este centenario se ha organizado un concierto. Iraide Ibarrondo.
El próximo 20 de marzo, la banda municipal de Chistularis y la banda municipal de música de Gasteiz ofrecerán un concierto conjunto con un total de 6 obras. Roberto Álvarez, director de la banda municipal de Chistularis de Gasteiz.
A mí me parecía muy interesante pues hacer este planteamiento de encargar unas obras a compositores y hacerlo pues con la otra formación importantísima de Vitoria. Entonces, bueno, pues se hizo pues una propuesta de composición de obras.
Luis Orduña, el director de la banda municipal de música de Gasteiz, ha subrayado la originalidad del repertorio.
Unos lenguajes y unas estéticas tan distintas que yo creo que es un proyecto muy atractivo para el público. Vamos de mundos muy distintos de una obra a otra. Digamos que el folclore está siempre, pero de aquella manera.
Durante este centenario, tan solo 37 personas distintas han pasado por la banda de Chistularis. Sin embargo, actualmente, en la Academia de Folclore, 120 alumnos y alumnas aprenden a tocar este instrumento, por lo que la transmisión para poder celebrar otros 100 años está asegurada.
Hola, Xen, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Bihar arte, zaindu.